En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Donde quiera que alguien sufre, allí está Jesucristo. Con estas palabras de San Vicente de Paúl comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 11 de mayo, Nuestra Señora de los Desamparados. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa haremos balance de la visita de la Cruz de Santo Toribio que recibíamos el pasado fin de semana. Seguidamente repasaremos toda la actualidad de nuestra diócesis y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de la obra Dios te salve, Reina y Madre. Un fin de semana muy intenso el vivido en la ciudad de Astorga los días 5 y 6 de mayo. El Linum Crucis de Santo Toribio dejaba durante 2 días el santuario de Líbana para viajar a la ciudad que lo albergó durante más de 3 siglos. Una salida excepcional que no se producía desde el año 1973. En esta ocasión, la reliquia estuvo en la capital de la diócesis asturicense del 28 de abril al 6 de mayo. En su momento, José María Alonso del Val, religioso franciscano, gran conocedor de la reliquia, explicaba que el desplazamiento del Linum Crucis se ha impulsado como homenaje a Astorga, a su fuente originaria, desde donde después partió a Líbana por miedo a que la invasión musulmana acabara con ella. Aleluya. Un día gozoso, el del sábado 5, en el que previamente a la llegada de la Santa Cruz tenía lugar en el Teatro Diocesano la presentación del libro de la historia de la diócesis realizado por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, en colaboración con el Obispado de Astorga. Un acto muy solemne en el que intervinieron los autores de la misma, los 2 naturales de nuestra diócesis, Gregoria Cabero Domínguez e Isidro García Tato. En este acto también participaron la directora general de la BAC, Camino Cañón Loyes, y el editor de la misma, José Sánchez Herrero. El prelado asturicense actuó como anfitrión del mismo y también el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, quiso dirigir unas palabras de gratitud a los autores y editores de esta obra de gran importancia para la Iglesia particular de Astorga. Monseñor Julián Barrio recibió un merecido homenaje en su diócesis de origen por sus 25 años como obispo. Seguidamente se le brindó un merecido homenaje a don Julián Barrio, sacerdote diocesano de Astorga, por sus bodas de plata episcopales. Un gesto que agradeció mucho y en el que sacerdote diocesano Pedro Centeno hizo un recorrido muy cariñoso y también divertido por la vida de don Julián. Y el trozo del madero mayor en el que estuvo clavado Cristo llegó a Astorga, custodiado por más de 120 cofrades de la Santa Cruz de Líbana y portado por el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje. La sede asturicense estaba repleta en una emotiva celebración en la que participaron los obispos de Astorga, León, Santander, Santiago de Compostela y nuestro querido obispo emérito don Camilo Lorenzo. Más de 1 centenar de sacerdotes, diocesanos, religiosos y religiosas seglares, después de la recepción de la cruz en el atrio de la catedral, no quisieron perderse este momento. Al finalizar la comida fraterna, que tuvo lugar en el seminario diocesano, Los presbíteros, que este año celebran sus bodas de oro y plata episcopales, recibieron un merecido homenaje. Ellos fueron Andrés Fernández del Pozo, Anselmo González Alonso, Abelino García Román, José García Oviedo y Pío Santos Gullón, ordenados en 1968, y Herminio González y Jesús Villar en 1993. Una emotiva homilía la de don Julián Barrio en esta Eucaristía de recepción de la Santa Cruz de Liébana en Astorga. Escuchamos a don Julián.
Si la vida humana está envuelta en el misterio, la vida del sacerdote es una concentración de misterio, que vivimos envueltos tantas veces en el silencio de Dios. Mi cordial enhorabuena con mi oración. La persona, queridos hermanos y hermanas, se caracteriza por la implantación fundamental en la existencia, por las metas que persigue y por los desafíos a los que tiene que responder. Hay una pregunta que algunas veces nos hace la filosofía y que siempre hace la religión. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Qué o quién ofrece salvación al hombre? Este hombre con ansia de santidad y a la vez herido por el pecado. Una postura escéptica nos lleva a negar las verdades sustantivas sobre el hombre, la historia y Dios, desvirtuando el cristianismo. Ante esta deriva es necesaria una reflexión serena como creyentes para contemplar a Dios como referencia al organizar nuestra vida social, cultural y política, y defender nuestra esencial vocación pública, discerniendo desde la fe la realidad que nos toca vivir. Este es el reto de creer en un mundo de increencia. Hemos escuchado que Dios es puro amor, un amor que llega hasta el extremo de entregar a su Hijo al mundo. La cuestión es si nosotros aceptamos ese amor, de suerte que pueda hacerse eficaz y fecundo en nosotros, o si ante su luz preferimos ocultarnos en nuestras tinieblas. Si afirmamos nuestro egoísmo, ya estamos condenados, no por Dios, sino por nosotros mismos. Esta mañana glorificamos la cruz del Señor, señal del discípulo de Cristo y signo de vida, de salvación y victoria. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos y, sin embargo, fuerza de salvación y sabiduría de Dios, como decía San Pablo. El misterio de la cruz encuentra su razón de ser en la obediencia de Cristo a la voluntad de Dios Padre. Es el signo de condescendencia de Dios, que tanto ha amado al mundo que le envió a su Hijo para salvarlo. Cristo se rebajó a sí mismo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo. Anunciar a Cristo muerto y resucitado es entrar en contacto con los muchos dolores y pobrezas presentes en este momento que nos tocan vivir. En la cruz de Cristo Cristo se muestra solidario con los hermanos, humilde para escuchar a Dios, obediente para cumplir la voluntad del Padre, confiado ante las penalidades. Ahora se nos pide a nosotros hacer propios los sentimientos de Cristo Jesús, llevando la cruz de cada día en obediencia al plan de Dios. No olvidéis, queridos hermanos y hermanas, que saber sufrir por amor es una gran sabiduría. La cruz como símbolo del sufrimiento humano es una realidad que nos acompaña todos los días. En ella está en juego la dignidad de la persona, una dignidad siempre sagrada y tantas veces herida en los descartados, en los pobres, en los pequeños, en la trata de personas, en la eutanasia, encubierta en los enfermos y ancianos, y en las nuevas formas de esclavitud. El crucificado lo tenemos siempre muy cercano a nosotros. Ni la cruz sin Cristo, ni Cristo sin la cruz. Los cristianos abrazamos la cruz no por una actitud masoquista, sino porque ella fue el camino que Dios hizo en medio de nosotros, convirtiéndola en fuente de luz y de sentido. Abrazar la cruz de Cristo supone optar por la verdad que nos hace libres, siempre dispuestos a elegir la impopularidad en vez del aplauso inmoral, dispuestos a elegir el perdón y la reconciliación en vez del odio y de la venganza, dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres.
Por la tarde, distintos grupos pudieron venerar, a partir de las 4, el que, según los expertos, es el trozo de madera perteneciente al brazo izquierdo de la cruz y en el que se observa el agujero donde fue clavado Jesús, que es la parte que se besa. El turno de los niños fue a las 5 y seguidamente ocasión también con las vísperas solemnes dirigidas por los voluntarios de la caridad, donde participaron especialmente los enfermos. La vigilia juvenil y cofrade fue un momento muy esperado, acto en el que, además de un numeroso grupo de cofrades y jóvenes diocesanos, participaron los jóvenes papones de la ciudad de León. Una vez concluida, todos juntos procesionaron con la reliquia al seminario, donde pasaría toda la noche. La Santa Sede concedió la indulgencia plenaria a cuantas personas, cumpliendo las condiciones señaladas por la Iglesia para estos casos, acudieron a adorar el Inum Crucis estos días. Con toda la solemnidad, el domingo 6 de mayo, dedicado especialmente a la ciudad de Astorga, acompañada la cruz por autoridades eclesiásticas, civiles y militares, salía en procesión de nuevo a la catedral, donde el obispo de Astorga presidía la Eucaristía, dirigida especialmente a la ciudad, donde recordaba en una preciosa homilía que los cristianos contemplamos la cruz desde la resurrección de Cristo y, por tanto, para nosotros este madero ya no es un instrumento de tortura y de muerte, sino un signo de vida nueva, de paz, de perdón, de justicia y de amor infinito. Cristo pagó por nuestros pecados con una muerte en cruz. Es por eso que, como resaltaba don Juan Antonio, el cristiano que porta en su pecho la cruz debe portar en su corazón la paz, en sus manos la unión y en sus labios palabras de reconciliación y perdón. La Iglesia, que nace del agua y de la sangre vertida del corazón de Cristo muerto en la cruz, debe ser en el mundo instrumento de reconciliación y de unión de todos los pueblos. Desde aquí mostramos el agradecimiento a todos los hermanos de la diócesis de Santander y al obispo don Manuel Sánchez Monge en su persona por la delicadeza de peregrinar custodiando la reliquia hasta la ciudad de Santo Toribio, donde Santo Toribio la trajo de Jerusalén en el siglo V. La Santa Cruz regresó a Liébana deseando que, gracias a esta visita, el Señor nos bendiga con abundantes frutos, especialmente con vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Aleluya. Y seguimos repasando la actualidad diocesana, informándoles que mañana tendrán lugar las confirmaciones en el barco de Valdeorras, concretamente en la parroquia de Santa Rita, a las 7 de la tarde para todo el arciprestazgo. También les informamos que el miércoles 16 de mayo tendrá lugar la edición mensual de la formación permanente del clero a las 10 y media de la mañana en el seminario de Astorga, en el que don Martiño Rodríguez González, laico, psicólogo y director del COF de Lugo, reflexionará sobre Amoris Laetitia en el ámbito psicológico relacional. También queremos recordarles que el jueves 17 tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal a partir de las 10 y media de la mañana en el Obispado de Astorga, y que el próximo viernes a las 8 de la tarde se celebrarán las confirmaciones en la Catedral de Astorga. También les informamos que mañana día 12 a las 9 de la noche, Adoración Nocturna Femenina y también la Adoración Nocturna General de Astorga tienen su vigilia mensual. Comenzará a las 9 de la noche, como decimos, con la reunión previa, para continuar a las 10 con la vigilia y Eucaristía. Todo ello en el santuario de Fátima de Astorga. Tampoco queremos olvidar informarles de la conferencia que dará hoy nuestro señor obispo bajo el título Llamados a ser santos, dentro del ciclo de conferencias organizado por las Misioneras Apostólicas de la Caridad, dentro del 60 aniversario de la consagración episcopal de su fundador, don Ángel Riesco Carbajo. Será hoy, como decimos, a las 7 de la tarde en la iglesia de Santa María de la Bañez. A continuación celebrarán la Eucaristía en Acción de Gracias, presidida también por el prelado asturicense. No podemos olvidar recordarles que sigue celebrándose la novena en honor a Nuestra Señora de Fátima en el santuario de Astorga. Hoy concretamente la presidirá el sacerdote novelino de Luis Ferreras, y mañana sábado también, como último día, a las 8 de la tarde. Les recordamos que comienza a las 9 de la mañana el horario en estos días especiales del 4 al 12. A las 10, de 10 a 12 tienen lugar las confesiones, a las 12 el Santo Rosario, y por las tardes de 5 a 7 confesiones, a las 7 y cuarto Santo Rosario, a las 8 menos cuarto novena Nuestra Señora de Fátima con bendición con el Santísimo, y a las 8 se celebra la Eucaristía. Se concluye a las 9 menos cuarto con el rezo solemne de las vísperas. También queremos informarles que dentro de estos actos, como saben, tendrá lugar la fiesta de Nuestra Señora de Fátima en el santuario este domingo 13 de mayo. Comenzará a las 12 con la procesión por las calles de la ciudad con la imagen de la Virgen. Seguidamente a 12:30, Santa Misa presidida por nuestro señor obispo, y ya por la tarde a las 8, Santo Rosario, y concluyen los actos de este día a las 8:30 con las vísperas solemnes en honor de la Virgen de Fátima. No podemos olvidar recordarles la jornada diocesana y convivencia laical que tendrá lugar la próxima semana, concretamente el sábado 19 de mayo, bajo el título Vosotros sois la sal y la luz del mundo, el título de la tercera carta pastoral que nuestro señor obispo dirige a todos los seglares. Será una jornada de convivencia, como decimos, laical, diocesana, a la que están convocados los miembros seglares de los movimientos, asociaciones y grupos que conforman el apostolado seglar en la diócesis, también las cofradías y hermandades, los consejos pastorales parroquiales y arciprestales de la diócesis, también los párrocos y conciliarios que acompañan a estos grupos. Comenzará el próximo, como decimos, sábado 19 de mayo a las 10:30 con la acogida en el seminario. A las 11 nuestro obispo presentará su tercera carta pastoral en el Teatro Diocesano. A la 1, Santa Misa en la Catedral. Después de la comida fraterna en el seminario, a las 3:30 tendrá lugar los talleres de formación y diálogo, tres talleres concretos. El primero dirigido a asociaciones y movimientos apostólicos, el segundo cofradías y hermandades, y el tercero consejos pastorales. Por la tarde, a las 5:30, primeras vísperas de Pentecostés en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, y concluirá la jornada en torno a las 6 de la tarde. Se invita desde aquí, en especial nuestro señor obispo, a todas las personas que lo deseen, a todos los laicos que trabajan también en los grupos integrados dentro de las comunidades cristianas, a que participen en esta jornada de convivencia y también de comunión fraterna. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Noticia relativa al mundo del Camino de Santiago. Queremos referirnos al encuentro que ha tenido lugar este pasado fin de semana en la villa de Villafranca del Bierzo, el encuentro de hospitaleros, el encuentro de todos aquellos que hacen del Camino de Santiago, de los albergues que recogen a los peregrinos. Ese encuentro de hospitaleros tuvo lugar en la villa de Villafranca. Visitaron además los lugares importantes de la villa, como puede ser la Puerta del Perdón, la iglesia de Santiago Apóstol, la iglesia del Bendito Cristo, la colegiata de Villafranca. Y seguimos con Villafranca del Bierzo, porque el ayuntamiento apoya crear la red de conjuntos históricos de la comunidad de Castilla y León. Y nosotros también nos congratulamos que dentro de ese conjunto de históricos de la comunidad se encuentre esta localidad berciana. Queremos felicitar también a don Antolín de Cela, rector de la Basílica de la Encina, que ha sido un poco el alma en la recuperación del ala oeste del monasterio de San Pedro de Montes, a través de la fundación del Hospital de la Reina. Ha obtenido la restauración el Premio de Arquitectura de Castilla y León. Y por supuesto, damos la noticia ya de la próxima peregrinación para que vayamos calentando motores, jóvenes, gente mayor, enfermos, a los pies de la Virgen de Lourdes. Pónganse en contacto con sus respectivos sacerdotes porque puede ser una hermosa oportunidad. ¡Feliz semana a todos!
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en el que hoy Máximo responde a la cuestión. Recientemente ha publicado en su canal de YouTube un vídeo relativo a las comuniones. ¿Qué mensaje quiere transmitir con él? Máximo responde.
No cabe duda que el tema de las primeras comuniones nos preocupa mucho a los sacerdotes y también a los padres de los niños, pero por distintos motivos. Entonces he querido recoger en un pequeño vídeo de 8 minutos, bajo el título Primera o Última Comunión, un poco un mensaje para los padres y para los niños. Lo primero, resaltar que la preocupación de la mayoría de los padres, por desgracia, está en la fiesta, en los invitados, en el banquete, el restaurante, en los regalos, y quizá pues como cosa secundaria lo que es propiamente el sacramento de la Eucaristía. Por supuesto, los trajes de los niños. Claro, esto realmente se nota que hay poca fe, porque si hubiera verdadera fe, irían a misa antes y volverían después, pero algunos ni van antes ni van después, luego primera y última comunión. Y en este sentido hago también hincapié en esos papás y mamás que no tienen fe, entonces que han decidido celebrar lo que se llama la primera comunión por lo civil. Es absurdo, ¿no? No hay primera comunión civil, pero bueno, tienen una fiesta con los niños, les compran un traje, pero no van a hacer una farsa a la iglesia cumpliendo con aquello que no creen. Pues claro, hay que ser positivos e invitar a los padres pues a descubrir el verdadero valor de la Eucaristía, el gran regalo que nos dejó Jesús en la última cena y que afortunadamente, pues muchos cristianos lo han seguido celebrando, lo que hizo Jesús en la última cena, y dan importancia a la Eucaristía, y visitan al Santísimo y participan en la misa. En fin, sería mucho mejor para todos. Yo pongo el ejemplo también de mis padres. Vamos, jamás mis padres buscaron una disculpa para no llevarnos a sus 5 hijos a misa todos los domingos. O sea, era algo tan normal como comer o desayunar. Ojalá muchos padres lo descubrieran. Y entonces sí que merecía la pena celebrar las primeras comuniones.
Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada Dios te salve, Reina y Madre.
Dios te salve, Reina y Madre. En Dios te salve, Reina y Madre, Scott Hahn nos cuenta por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. El autor explica en este libro el lugar que tiene la Virgen en la piedad cristiana. Expone y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana y da respuesta a las principales cuestiones en torno a esta devoción. Su mensaje es claro en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia. Hahn escribe en un tono humilde y amoroso, movido por el deseo ferviente de que los católicos entendamos y agradezcamos el papel de María en los planes de Dios y el lugar que ocupa en nuestras vidas. Este espléndido trabajo puede ayudarnos a muchas personas a conocer mejor y a amar más a la Virgen. Contiene además, como anexo, la carta apostólica de Juan Pablo II sobre el Rosario, de la editorial Rialp, Dios te salve, Reina y Madre.
Y nos despedimos como todos los viernes hasta el próximo 18 de mayo, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.